Bienvenidos a una nueva emisión de Playita FM, su podcast de confianza, su programa de cabecera, Ana Pau. El día de hoy tenemos una invitada especial, Ámbar. ¿Cómo están?
Hola.
Pues yo muy bien, gracias. Este miércoles a las 10:08 de la mañana con nuestra invitada que se llama... ¿Cómo te llamas? ¿Puedes decir tu nombre, por favor?
Mi nombre es Ámbar.
¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras al día de hoy? ¿Estás nerviosa?
Estoy súper nerviosa.
¿En serio?
Sí. ¿Por qué, Ámbar?
Nunca había hecho esto.
¿De qué vienen esos nervios?
No, nunca habías
para
estado...
Para todavía una primera vez.
Exacto, nunca habías estado así en el spot tan duro.
No, nunca.
Pues nuestro podcast va a girar alrededor de ti, así que mejor ponte las pilas.
O sea, pues sí me puedo poner las pilas, nomás que estoy nerviosa.
Ok.
No, Ámbar, no te preocupes, mira, vamos a hacer unos ejercicios de respiración para empezar. Ana Pau, enséñame.
Sí, entonces vamos a inhalar 5 segundos. Y exhalar. Listo, eso es todo.
Gracias.
¿Cómo estás, Fer? ¿Cómo te encuentras ya?
Muy bien, pues creo que es buen momento para presentar a Ámbar de alguna manera. Nosotros ya la conocemos, te conocimos en clase de Juan Carlos, ¿no? Bueno,
yo te conocí
creo que
antes.
Sí.
Yo tenía clase de inglés, pero tú no te acuerdas
de inglés
mí.
Con ella? ¿No te acuerdas
sí,
de Ana
Pau? Sí, me acuerdo de ti.
en mi segundo semestre.
¿Qué opinaban la una de la otra?
Pues ni hablábamos, yo estaba con mis amigas porque tenía clase con ellas. Ámbar siempre hacía la tarea y a mí siempre me regañaba por no hacerla.
¿Es cierto?
Sí,
es cierto,
si haces la tarea, si hacías todo y yo no hacía nada.
¿Sí, es cierto, Ámbar?
Sí, me gusta hacer la tarea.
¿Y tú qué opinabas de Ana Pau en aquel momento? ¿Qué decías como?
Ay, no le preguntes eso.
Pues la primera vez que la vi fue como... Ay, sí.
Crush.
neta sí se me detuvo el mundo y fue así de... Wow, who's that girl? Y además como que se vestía padre y tenía así un buen de amiguitas. Eran como el grupito de las Mean Girls ahí en la clase. Y pues sí, todas estaban así bonitas, vestidas bonito y llegaban juntas y me las imaginaba como que viviendo en el mismo,
el mismo cuarto.
Vivimos en el mismo edificio.
Sí, la neta sí era como, wow, ojalá me haga amiga de ellas para salir con ellas.
No, cool. Tienes que hablar bien de nosotros en nuestro podcast, Amber.
No.
Sí te vamos a querer.
No, neta sí, y me acuerdo que una vez platicamos tú y yo así de, sí, a mí me cuesta hacer amigos, así como para meterte la idea de, jálame contigo.
¿Pero por qué dices eso? Yo creo que eres una persona muy abierta. La verdad, a ver, en clase de producción que teníamos los tres juntos, tú siempre te echabas los buenos chismes. O sea, con el profe, la verdad. Luego le decías unas cosas muy chistosas.
No sé, o sea, según yo soy tímida, pero tal vez en clase como que me da igual porque siento que es más como... O sea, si el profe se ríe ya mi día está hecho, pero...
¿Tú cómo conociste a Ámbar?
Ámbar, yo me acuerdo, es que me acuerdo de ti en algún momento antes de clase de Juan Carlos, pero no me acuerdo exactamente en qué. Pero no sé. Por ejemplo, me acuerdo mucho de tu tatuaje, del tatuaje de mazapán, que ya luego explicaste en clase. ¿Podrías explicarlo otra vez?
Lo explico.
Bueno, Ámbar, si se puede decir, tiene el tatuaje como de la envoltura de mazapán de la rosa. ¿Cuál es la explicación, el significado? Porque alguna vez lo dijiste y está padre.
Sí, bueno, no sé, siempre creo que como que a veces digo, no sé si explicarlo totalmente, pero el chiste es que quería algo de México y algo con flores, porque adoro las flores. Y pues vi la envoltura y me gustó muchísimo porque es como mazapán y el colorcito. Y también me gusta esta metáfora de que es una pieza frágil, pero es dulce y también está hecha como de cacahuate. Y no sé, me parece como muy lindo todo eso, como que tienes que ser delicado con ella porque si no se rompe, pero si se rompe igual sabe rico. Entonces me hace como, está cool, me gusta eso. Pero sí, eso sí ha sido un hitazo.
Sí. Es que tenía buen significado.
Bueno, ¿qué les parece si vamos de lleno a la primera sección que nombramos El Salón es un Lienzo? No sé si es un nombre demasiado pretencioso. Ayer que lo estaba escribiendo dije, no lo sé. Pero bueno, el día de hoy quiero que hablemos un poquito de esta clase que fue guionismo, que no tomamos juntos, pero ya tomamos los tres, ¿no? Y que tomamos con Juan Carlos Reyes. Tú tomaste ya guionismo avanzado y guionismo, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Las dos las tomaste con Juan Carlos, de casualidad?
No, la primera la tomé con Ilia y ya la segunda con Juan Carlos.
Bueno, yo creo que hablemos de la de Juan Carlos, ¿no? Porque es la que tenemos en común, digamos.
Ok.
¿Qué te pareció esa clase? A nosotros nos fascinó, yo creo, ¿no?
A mí me encantó.
¿Sí?
Sí.
Pues a mí sí me gustó mucho porque el profesor sabe bastante, o sea, y te saca datos súper curiosos, y a mí eso me encanta, y pues te permite hacer preguntas, y siento que la comunicación es muy horizontal. Pero se me hacía como, al principio se me hacía medio, no sé, tenía algo que no me gustaba, creo que se me hacía pesado, pero como por un comentario que alguna vez me hizo, como de que hice una pregunta, ya saben, de esas que se responden cuando las empiezas a pensar tú solito, y pues sí, me respondió como, ¿tú qué crees? O pues sí, obvio.
Quiere, compañera. Sí, a mí también me lo he aplicado.
Sí, que pasa mucho en sus clases, ¿no?
Sí, como... sí, entonces como que esa vez yo me quedé como de que, okay, sí. ¿Qué pasó ahí? Como, ¿por qué me contestó así? Pero ya después vi que pues eso es forma de ser y que eso hace que, pues sí, que la comunicación pueda ser muy igual entre alumno y profesor, y también siempre que le hacía un comentario como, no, pues tal cosa me hizo ruido porque siento que no es así, así era como de que no, sí, compártanme sus opiniones, cuestiónenme, así, y sí me gustó bastante la clase, la verdad.
Que es una cosa muy curiosa respecto de, digo, no sé solo de clases de Juan Carlos, pero en general como de esas clases que se prestan mucho a la creatividad, que como tal guionismo era eso, ¿no? O sea, todo el semestre al final lo que van a entregar es un escrito de ustedes con una idea que haya derivado en una historia. Y esa historia tiene que estar como estructurada de cierta forma, pero a fin de cuentas es una idea suya. Y puede estar loquísima o puede ser lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, está padre porque es como una clase que también podría ser un taller, ¿no? Que podría ser un taller de escritura, de guión.
Sí, está muy bonita la clase, la verdad.
Qué bueno. ¿Y qué tal? O sea, a ti, tus compañeros, y había como... Porque en nuestra clase había como... un ambiente en el salón muy como de confianza, como que el profe sí nos contaba cosas así como personales y así, y de hecho no dejaba, ves que luego los profes dejan traer invitados y lo que sea, nuestro profe no, o sea, Juan Carlos no dejaba que nadie externo al salón entrara porque hablábamos mucho de como temas personales y así, como que también nos daba una lecture de cosas de la vida y así.
Pues,
¿ustedes también? ¿O?
Sí, era como muy honesto con nosotros y nos compartía muchas experiencias y todo, y también me acuerdo que la primera clase fue como de que preséntense y digan algo que sientan que sea importante que sepamos de ustedes, y me acuerdo que si alguien compartía como, no, pues yo soy muy intensa, él también hacía como una pausa y era como que, okay, ¿a qué te refieres con intensa? Y porque es importante que lo sepamos, y como que no solamente era como la palabra y ya, y que todos nos quedara clarísimo, era como de que no, o sea, quiero profundizar en el tema y decir como también darte un consejo de tener un cuidado con el lenguaje, porque no sé, me gustaba mucho como nos trataba y todo, y sí, yo también desde la primera clase como que me sentí cómoda para compartir cosas, y en su clase aún nos lloramos, y o sea, sí es una clase muy amena.
¿Recuerdas, por ejemplo, bueno, obviamente sí lo recuerdas, de qué fue tu guión en aquel momento? ¿Fue el mismo? O sea, lo que pensaste al principio terminó siendo el guión que entregaste.
Pues es que yo tomé guionismo avanzado, entonces realmente tuvimos, o sea, la entrega final era un guión de corto, un guión del primer capítulo de una serie y el argumento de la serie y el corto. Y entonces, no, la serie no terminó siendo lo que había pensado al principio, pero pues quedó bien.
¿De qué trataba?
Pues al principio era una idea que tenía acerca de esta chica que... su mejor amiga es violada y asesinada, y entonces esta chica empieza a usar un cuchillo en la pierna que se cubre así si traes faldita o algo así, entonces se empieza a vestir como muy provocativa y sale hacia las calles de Cholula buscando gente que quiera abusar de ella para matarlos. Pero, o sea, después pasaron muchas cosas y me sentía como con una carga muy fuerte al escribir de un tema así, como que no quería que se, o sea, quería, si voy a hablar de algo así tan fuerte, quiero que el mensaje quede este como muy, muy bien hecho, y como investigar muchísimo, entrevistar gente, no sé, sentía que el tiempo era muy corto y también me sentía incapaz, o sea, creo que no tengo las herramientas aún para hablar de un tema tan fuerte, porque sí tengo mucho esta parte emocional que se mete ahí, y entonces yo sí quiero ser como que tener un equilibrio entre lo racional y lo emocional, y tampoco creo que lo correcto sea asesinar a gente solamente, o sea, así, no sé. Entonces sí, es un tema muy difícil para abordar, porque tampoco creo en la cárcel, no sé, tenía muchas dudas y muchas cosas que no me permitieron escribirlo. Entonces, al final, pues, lo terminé haciendo de otra chica que escribe poesía y trabaja leyendo sus poemas en orgías. Como, sí, en orgías, literal.
Okay. Por ejemplo, la primera historia, me imagino, no lo sé, pero me suena un poquito que tenía que ver con esto, de hecho, como el caso actual apenas lo de Ingrid, pero en general como este ambiente de violencia contra las mujeres, ¿no? Podría ser como una respuesta hacia eso, me imagino que por ahí va el tema.
Sí, 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 totalmente. Como que yo cuando la pensé la idea, de hecho esa la pensé en guionismo, el primer guionismo que tomas, uh-huh. Y vino un productor de Hollywood, creo, y se la piché y a él le gustó mucho y me dijo que era muy como para Netflix porque... Pues así se le imaginó. Y yo lo pensé y dije, estaría muy bien porque si la hago de la forma correcta, puedo hacer que el tema se hable de él en todo el mundo y en diferentes partes del mundo y hacer que esto sea como impactante y que la gente se empiece a enterar de estas cosas, o sea, y que vean como lo pesado que está aquí en México. Entonces me parecía como... interesante hacerlo muy como para Netflix y que se viera como la temática y todo y... Pero sí, siento que está... O sea, me faltan muchas herramientas todavía.
Oye, y al momento de picharla, ¿qué pensaste? O sea, dijiste, a ver, tuve esta idea, la estuve escribiendo, lo que sea, y ahora se la estoy pichando a un productor de Hollywood.
Pues... yo me acuerdo que cuando llegamos el productor pues dijo así de que no, pues aprovechen las oportunidades que tengan, sean puntuales, nos dio como varios consejos, entonces yo dije como no manches, tengo que presentársela y en ese momento se me ocurría que fuera un corto porque en el primer de guionismo creo que tienes que entregar un corto y ya que se la piché me dijo como suena más a serie, entonces dije ah pues aprovecho y en el segundo guionismo la desarrollo, pero si no...
Oye, pero lo puedes usar como proyecto para futuro.
Sí, sí, sí. Suena bien. De hecho, me dijo otro profesor que estaba ahí cuando lo piché que se la vendiera la idea al productor de Hollywood. Entonces, pues, no sé.
Por ejemplo, ¿qué piensas también? La segunda idea, tú escribes poesía, ¿no? Vamos sí. a hablar de eso más adelante. Pero en algún momento le pregunté a Juan Carlos como, ¿qué onda con eso? O sea, ¿es posible escribir sin que termine siendo autobiográfico? Y la verdad es que yo creo que no. O sea, como que siempre terminamos en la historia de una u otra manera, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, creo que también por eso muchas veces vemos películas o series y hay siempre o un escritor o algo así y siempre tiene que ver con que el mismo guionista se termina metiendo de alguna forma en la serie o en la película que está escribiendo porque dice, tal vez ese era el sueño de ser escritor y bueno, termina siendo guionismo, uh-huh, ¿no? Pero de alguna manera siempre termina el que escribe adentro de la historia.
Sí, creo que sí, porque cuando le estás escribiendo como que tienes que verte... O sea, tienes que irla creando en tu mente, entonces es imposible que no entre un poquito de
ti. Y también creas un buen de empatía con la persona con la que estás escribiendo, entonces es muchísimo más fácil saber qué estás sintiendo.
Sí, la verdad yo, algo que me ha servido muchísimo para lograr escribir los guiones y todo eso es basarme en lo que sé, o sea, totalmente en mi experiencia, en las cosas de las que puedo hablar o crear mundos ficticios o así, porque si tengo que hablar de temas más... no sé si la palabra sea reales, pero como más, que ya tienen más información y cosas, siento que, o sea, tienes que hacer una investigación y tal vez, como para alguien que está empezando, se vuelva muy pesado toda la carga que eso implica y todavía los guiones y así. No, sí. Entonces yo empiezo así con cosas de que sé, que conozco y que me puedo inventar.
¿Tu guión de qué fue? ¿Nos puedes pichear?
Mi guión fue de... En realidad lo escribí porque es la historia de mi roomie. Uno de mis roomies, entonces fue muchísimo más sencillo poder como que describir el personaje y tal, porque ellas, o sea, le pedí permiso y todo, no crean que nada más fue así de, ah, te voy a robar tu historia, pero le cambié los nombres y tal, pero tenía las mismas iniciales y lo que sea.
O sea,
era básicamente su historia y le dije como de, yo con ella escribí el argumento y se lo enseñé, no le enseñé el guión terminado porque luego le metí muchas cosas de ficción y pues se está como raro, pero ella sabe y es de una chica que tiene una relación con un chavo que es muy rico, que tiene mucho dinero, y como que es todo esto, se enamoran y lo que sea, y el chavo es muy machito, muy, muy machista, le dice qué usar y qué no, le dice cuándo salir y cuándo no, entonces ella, porque está muy, 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 muy enamorada, lo complace, aunque ella es estudiante de derecho y tiene muchas convicciones, no sé, es como que está extraño.
¿Y luego? ¿Hacia dónde va?
Y luego, o sea, lo que pasa es que se encuentran en la casa de esta chava y empiezan a hablar de su relación. Y en lo que van hablando, van pasando como flashbacks. Tipo, él quiere regresar con ella. Entonces le empieza a decir como de, no, pues te acuerdas cuando nos conocimos en la universidad, no sé qué. Y le empieza como a volver a enamorar y lo vuelven a revivir todo. Y luego ella dice como de, no, pero tú me hiciste esto y esto. Y entonces las cosas feas empiezan a pasar y luego ya. Entonces, el final no lo voy a decir, no lo voy a spoilear, tienen que leer mi guión. Pero, pues no sé, el final es, ¿regresará con ella, con él o no?
¿Qué piensas, Amber? ¿Compras su guión? Si fueras productora, dices, va.
No lo piché. ¿Lo hacemos? Bien, no lo piché. Ay, bien. No, hace mucho que no lo leo.
Creo que...
¿Qué preguntas tienes? Porque tú siempre tienes preguntas.
Sí, siempre tengo preguntas, pero la verdad como que ya me he aprendido a como... dejar de cuestionar tanto mi mente y solo escuchar la historia y como que imaginármela. Y más que leer tu guión, así me gustaría ver la película, ¿sabes?
Sí.
O sea, y ver la historia.
Gracias, muchas gracias. A mí también me gustaría ver la tuya. ¿El tuyo, Fer, de qué fue?
Mi guión, en pocas palabras, se trataba de... Al final la tuve que cambiar. O sea, no al final en esa clase, pero ya que lo volví a pensar para clase de Emilio, ahora que llevamos preproducción. Al inicio se trataba de... muere el mejor amigo de un güey. Entonces este güey se siente como muy culpable porque tuvieron una pelea un día antes. Entonces se pone como a buscar pues razones, ¿no? Como para quedarse tranquilo. Y entonces encuentra a la novia, a la que era novia de este güey, el que se suicidó. Bueno, el que se supone que se suicidó. Y entonces la novia le empieza a ayudar. Entonces empiezan como a ser un poco cercanos. Y entonces, ya al final, el güey como que termina de descubrir una pista, va como a contárselo a Regina. Regina es la novia. Y en el departamento de Regina empiezan a pasar unas cosas ahí medio sexuales. Y al final, este güey se da cuenta que la novia es la que mató a su amigo y está por matarlo a él. Bueno, hasta ahí se quedó.
Sí, me acuerdo cuando nos lo contaste en la clase.
Sí, yo también. Y estuvo súper padre, por ejemplo, esa dinámica de pitch, que creo que no sé si la tuvimos con Juan Carlos, pero con Emilio estuvo súper padre como ponerte al frente del salón, resumir tu historia y ponerte ahí a... no a que te destrozaran, pero así a que te preguntaran como, a ver, ¿y luego qué pasa esto? Sí, ¿y qué sentido tiene esto? ¿Y qué onda con esto? Como si de verdad se lo estuvieras vendiendo a alguien, ¿no?
Sí, yo ese día no pasé. Bueno, ni ningún otro día.
¿Por qué? Por ejemplo, ¿por qué? Porque de verdad tú estás muy metida en, digo, más que otros, ya, por ejemplo, ya pichaste alguna vez a un productor, ¿por qué no te animaste a pasar esa vez?
Como que no quería que el guión que ya había escrito y que ya estaba como que terminado fuera a como... me fueran a entrar dudas si ustedes me decían cosas como, no, pues tal parte, así como que me daba... O sea, yo ya me siento muy tranquila con mi guión y no quería como otra vez empezar a sentir esa incertidumbre. No sé, tal vez hubiera estado muy bien que lo hiciera, pero no, la verdad no tenía ganas.
No era el día.
Sí, no, no. Y hasta le dije al profe, como, oiga, profe, yo no voy a pasar. Me dijo que bueno, pero que, o sea, discreta para que la gente no empezara a decir como, no, yo tampoco quiero pasar y así. Sí, pero realmente yo pensé, o sea, que cuando se los conté la primera clase, que no fue como pichar, pero contar un poco del guión, pues realmente les dije todo. Solo no quería como oír sus opiniones.
Es que también me parece curioso cómo, o sea, por ejemplo, podemos tener una historia en la cabeza que puede ser, a ver, se me ocurrió esto, que estaría padre que pasara esto y esto y esto, pero luego ya trasladarlo a un guión como que te pone... O sea, como que más o menos esa estructura te pone como muchas más dudas, ¿no?
Sí, sí.
O sea,
sí.
Como, a ver, sí está buena la historia, la estructuré bien, empieza bien, acaba bien, tiene sentido. O, por ejemplo, también está esto que es como... que siento que es como el cine contra lo experimental. Que puede ser que lo experimental puede ser al final, esto no acaba bien o no pasa como algo narrativo, pero la historia está interesante o lo que vemos está interesante, ¿no? Uh-huh. Que es como otra posibilidad del cine. Por ejemplo, ustedes... cine, creo que te interesa más a ti todavía no sé, pero ¿a qué les gustaría llevar eso? A ti te he visto, por ejemplo, con ideas como de lo experimental, pero también como de cine o narrativa más tradicional.
Yo no tengo idea, la verdad. O sea, sí escribo, Yo creo que lo más tradicional es lo que más se pega como a mi guión, pero en realidad no me llama mucho la atención escribir. O sea, me gusta y me puedo pasar un buen rato haciéndolo, y si estoy como 5 horas escribiendo, no siento que fueron 5 horas, ¿sabes? Pero yo soy más fan de la edición y todo eso, la verdad.
Ah, por ejemplo, dentro del cine te gustaría hacer algo así, ¿no?
Sí, me encantaría ser montajista, la verdad. O diseño de producción o algo así cool. No sé, todavía. También me gusta mucho el radio, entonces.
Ah, pensé que hacía el rap. O algo así.
El rap también, así que Amber, puedes echarte uno, por cierto. Amber sabe rapear.
¿Y tú, Amber?
Yo, la verdad es que como que, o sea, sí quiero hacer cosas de cine, pero algo que me pasa muchísimo es que me encanta actuar. Entonces, siento que...
Sí, tú tienes un buen de artist vibes.
O sea, me fascina actuar. Entonces, cuando escucho esto de que proyectos y así en los que podría ser directora o... la que edita, continuidad, así, yo pienso como, ay, que sí quiero ser la actriz, o sea, como que nada de lo que es mi carrera, pero, o sea, me gustaría muchísimo escribir guiones y meter un personaje por ahí que pueda ser yo y tal vez dirigirlo y ya yo actuar un poquito. O sea, tampoco tengo que ser la principal ni nada así.
Se puede, se puede.
Pero me gusta mucho el salir en la cámara, el verme en... Ayer lo dije y sonó súper pretencioso, creo, pero sí me gusta verme así en las fotos y en los videos y todo. Pero pues también quiero hacer otras cosas, que puedes escribir tal vez artículos, me da curiosidad, y también modelar me gusta muchísimo. Y la poesía, me gustaría también cantar, bueno, rapear. Sí, hay muchas cosas que, o sea, quiero hacer de todo.
Entonces, ahorita, o sea, ¿qué semestre vas?
Cuarto.
En cuarto. ¿Dirías que estás contenta con tu carrera? Sí, ¿no te arrepientes?
No, para nada. O sea, yo...
Los profes, todo.
Sí,
todo
sí, bien. Sí, estoy feliz. Feliz.
Qué bueno. Me da mucho gusto porque yo también.
Muy bien, pues vamos a dejar este tema de guionismo y un poquito esta cuestión de las historias por ahora, y vamos de lleno a esta parte del programa que se llama El que parpadea pierde. ¿Verdad? Exacto.
Sí, es un buen nombre porque significa que nuestra conversación va a ser tan interesante que no, nadie va a poder parpadear.
Durante media hora,
o sea, ese es el reto. Entonces, Amber, ya no puedes parpadear.
Y Amber así como los ojos abiertos.
¿Es en serio?
No, ya. Solo se llama así. Mi querido amigo Fer se puso creativo. No sé qué se tomó antes.
Bueno, pues de lo primero que queremos hablar, o que creo que es interesante e importante hablar... me contabas que tienes esto que se llama trastorno de personalidad límite.
Sí.
O algo que le puse como diagonal, una adolescencia eterna, que me gustó mucho cuando lo dijiste. ¿Qué es el trastorno de personalidad límite, para introducir como a alguien que no sabe a qué se refiere esto?
Yo no sé, por ejemplo.
Ok, pues es... Tiene varios como... iba a decir módulos, pero bueno, supongo que sí, como que tiene ciertas características que no todas las personas que tienen el trastorno las tienen, pero con que tengas creo que 5 ya, o sea, está detectado, porque muchas son cosas que, o sea, yo lo que he notado, como que nunca he tenido muchas amistades y yo me sentía como rarísima y que esto solo me pasaba a mí así, pero de repente lo cuento con gente y es como, no, a todos nos pasa. Entonces, o sea, realmente sola, yo creo que es como que, o sea, sí soy normal, pues, pero como un poco más, o sea, tengo tantas de esas características que eso hacen que me desregule mucho, pero es mucho como, pues, falta de regulación emocional. Y también las emociones pues se sienten muy fuerte, entonces pues el enojo es ira, la tristeza puede ser depresión, el aburrimiento también puede ser depresión, la felicidad es euforia y se siente increíble, pero la gente llega a hartarse de que estés tan así porque pues quieres molestar a todos y quieres salir corriendo y, o sea, se siente, de verdad es como mi favorita, la euforia, porque de verdad es como que... súper divertido y de repente estás todo energético y quieres así salir corriendo y estás, te sientes como una película así increíble. Pero sí, o sea, es realmente muy fuerte y tienes este miedo al abandono y como una falta de identidad, sentimientos de vacío, que siento que son cosas que todos nos pasa y que todos llegamos a vivir, pero también son tan frecuentes y también los cambios emocionales son tan drásticos que pues sí se vuelve más complicado como el integrarte en la sociedad y el llevar una vida como tranquila o equilibrada.
¿Y cómo fue tú, cómo descubriste que tenías? O sea, ¿fuiste a un doctor o tú solita, Google, no sé?
Pues yo fui al psicólogo desde los 14 años y o sea, me sentía triste, ¿no? Pero no me sentía pues tan rara. Y después, como a los 17, dejé de ir con esa psicóloga. O sea, he ido con muchos psicólogos, muchísimos. Y pues dejé de ir con esa, empecé con otra, luego dejé de ir al psicólogo y así. Y hubo un tiempo en el que le pedí ayuda a un amigo. Yo ya no estaba yendo con el psicólogo porque como que con mi mamá estaba peleada. Y le dije que me ayudara, o sea, que necesitaba como ayuda. Y él me llevó al psicólogo y él me lo pagó y todo. Y él la buscó a la psicóloga y así. Y fuimos en el Hospital Puebla, creo. Y esta chica me hizo como un examen así muy largo de muchas preguntas en el que al final salían como ciertos rasgos de tu personalidad o de tu persona, no sé, y venían así cosas como abusos en la infancia y como algo de la sexualidad y venía también tendencias a tendencia al límite y venían muchas cosas y venía como una gráfica y te iba marcando así como cuáles estaban más altos y cuál era la norma y dónde te salías y así, y yo tenía la tendencia al límite muy alta, entonces se me quedó la palabra así de límite y después dejé de ir con esa psicóloga, así tuve nada más como dos sesiones con ella y se me quedó tanto esa palabra que de repente empecé a ver, yo usaba Tumblr y veía como frases y así, y veía que abajito las etiquetaban como con BPD y borderline y así, y me metí a ver qué era eso y era el trastorno de personalidad límite y vi los síntomas, chequé las cosas porque me sentía muy identificada con las cosas que justamente estaban etiquetadas bajo eso y vi que pues me checaba muchísimo, entonces fui a otro psicólogo, pero ya le dije a mamá. Le enseñé esto y me dijo que tenía que ir con un psiquiatra para que checara si sí lo tenía. Y fui con la psiquiatra, me dijo que tenía que ir con un paido psiquiatra porque yo no tenía 18 años, todavía no era un adulto. Y fui con el paido psiquiatra y él me dio medicamento y me llevó con una psicóloga que me hizo los exámenes psicológicos y ya salió que sí, tenía el trastorno. Y yo pensé como, bueno, ya me lo detectaron, seguro ya me dan medicina y se cura, y no, para nada.
O sea, es algo con lo que vas a tener que vivir toda tu vida.
Sí, pero, o sea, hay formas de volverte, o sea, hay formas de poder adaptarlo y que sea como muy, o sea, hay formas de regularte emocionalmente y es como con terapias y aprender a usar ciertas herramientas. Entonces, o sea, sí lo voy a tener toda mi vida, pero realmente puedo no controlarlo, pero vivir con eso y vivir bien.
Pero, por ejemplo, que sea al límite, digo, no sé si sea así, pero me suena como a esto que comentabas al principio, como que va a los extremos.
Sí.
Que si es alegría, es euforia. Si es tristeza, es depresión. Entonces, ¿qué sería? Como vivir más o menos como en un parámetro, no sé si normal, pero como más controlado.
Pues es totalmente el uso de herramientas, porque aquí lo que pasa mucho es que tiendes a irte al límite, y por límite me refiero a de que, o sea, la gente normalmente cuando convives con personas te etiquetan como dramático, exagerado, pero es que, o sea, de verdad se siente, hay cositas que parecieran como mínimas que te arruinan el día. O sea, alguna vez me fui de viaje y no llevaba un cepillo para desenredarme el cabello y me la pasé horrible el primer día porque no podía dejar de pensar que no había podido cepillarme mi cabello y a la persona con la que iba le parecía como rarísimo que algo así tan pequeño pudiera arruinarme todo el viaje. Pero para mí era como, es que de verdad mi cerebro, o sea, no siento la motivación para sentirme mejor o para superarlo, pero estas herramientas te ayudan a decir como, okay, verifica los hechos, qué está pasando, pros y contras de no poder cepillar el cabello, o sea, y lo empiezas a aplicar con cualquier cosa que pase y con cosas más pesadas o más simples, pero son herramientas que realmente, o sea, todos deberíamos usar. Y también te das cuenta de eso, tomas la terapia y de repente tú tienes que ser el que sea pues asertivo, pero el otro sí te puede tratar horrible y tú tienes que ser el que se vaya y tú tienes que ser el que tome las decisiones como fuertes y tú tienes que ser el que decida comunicarte, el que decida hablar las cosas así, y el otro puede no hacerlo porque no tiene un trastorno, entonces no necesita recibir esa terapia y también se siente como feo, ¿no? Como decir, porque yo tengo que ser como la responsable de que todo esté en orden, pero, o sea, sirve mucho.
Esas son las cosas que nos hacen diferentes, pero nos hacen especiales. O sea, y es mucha molestia para ti, te cuesta mucho trabajo vivir con eso, o tú ya la verdad te has adaptado y has, no sé, como que superado tenerlo. O sea, ¿ya lo aceptaste o sigues como en ese duelo de por qué tengo esto, no sé qué?
Yo ya lo acepté, pero, o sea, desde el principio yo, cuando empecé a verlo, yo decía como, ojalá tenga esto, porque en serio no sé qué me pasa, no sé por qué me siento tan mal todo el tiempo. Y entonces yo pensaba como, ojalá sea esto para que tenga como una base que me pueda dar más estructura y decir, o sea, a dónde tengo que ir, porque me sentía perdidísima. Entonces, o sea, nunca fue como algo, bueno, sí, hubo un tiempo, pero bueno, al principio yo era como que quiero, o sea, me gustaría que me dijeran que sí lo tengo para saber que tengo algo y que...
Sí, es... que no estoy de que sí, sí, muy sí, mal, sí, sí. ¿Sabes? Bueno, sí, claro.
Sí, pero pues con el tiempo empecé a tomar terapias y tomas terapia grupal, individual, y pues llevo, o sea, yendo mucho tiempo a las dos, y la terapia grupal te gradúas después de un año y así, me he graduado, bueno, creo que me he graduado una vez, pero he tomado como 5 veces el curso. Y el punto es que, o sea, de repente sí es como... O sea, sí, en etapas de mi vida sí fue como, ¿por qué tengo el trastorno? Está horrible tenerlo, y porque yo, y soy diferente, y pero es algo que es, o sea, como tienes que aceptarlo también para poder empezar a vivir con eso. Entonces siento que sí, ya llegué a aceptarlo, pero de repente sí me da el bajón así de que es que yo no soy normal y así, pero también es parte de todos los pensamientos que todos tenemos en algún punto, siento.
Sí, yo me relaciono mucho, o sea, con lo que acabas de explicar, yo dije, fuck, no sé, ¿no será? Pero es que también creo que es algo muy, sí nos pasa a todos, pero es que puede ser que tú lo sientes un poco más fuerte, ¿no? Porque son una intensidad más grande de sentimientos.
Sí, también es un desequilibrio químico en el cerebro.
Claro, y eso pues no lo podemos controlar. Y qué bueno que lo detectaste, ¿sabes? Porque imagínate cuánta gente hay que no sabe y que se la pasa sufriendo y se la pasa...
Sí, de hecho cuando iba a los cursos, a las terapias grupales, yo solamente iba con adultos, o sea, yo era la única
entonces,
joven.
Imagínate cuántas personas hay que tienen esto y que no tienen una idea, ¿sabes? Y que se sienten igual de perdidos que alguna vez tú te sentiste. Entonces es bueno que estés hablando de esto, es bueno que seas abierta y que... Vayan al psicólogo. Siempre decimos lo mismo en todos los podcasts. Es que
¿en serio?
Es que es muy importante.
Siempre dicen que vayan al psicólogo.
No siempre, pero muy, muy regularmente. En la temporada pasada sí era muy siempre como de hablen con alguien, tengan comunicación, así que...
Yo sí creo que es súper importante ir al psicólogo. O sea, para todos.
Yo fui unos años, pero luego me... O sea, fui a la secundaria y ya no fui. Pero me gustaría mucho ir, la verdad. Yo sí tengo muchas cosas de qué hablar con gente. Lo que pasa es que yo soy muy sentimental y me pongo, o sea, si hablo de sentimientos mucho me pongo triste y me pongo a llorar, entonces es complicado para mí. Por eso soy una persona tan... No hablo de feelings nunca, casi. Lo cual no es tan bueno, pero pues bueno, ni modo.
Bueno, un poquito fuera de esto y...
Qué deprimente se puso eso.
Sí, no queremos que... Vaya más triste. Además, hay más cosas de las que hablar, de las que queremos hablar. Me contabas esta historia que me pareció como interesante y sobre todo como por cómo termina. Porque tú ya empezaste a estudiar comunicación una vez. Uh-huh. Estuviste un tiempo en una forma.
Sí.
Saliste, trabajaste. Te fue bien. O sea, no fue como, ay, es que está bien difícil la vida, mejor me regreso. Más bien, tú decidiste regresar. Entonces, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue...? Sí, ¿cómo fue ese rollo?
Pues estuvo así bien... Yo decía como, wow, esto sí no pensé que fuera a pasar en mi vida, o sea, no me la veía venir. Pero pues yo entré a la uni sin muchas ganas, o sea, yo no quería estudiar, yo no quería estar en Puebla ya, estaba como que muy harta de todo y no quería estudiar, o sea, estaba segurísima de que no quería estudiar. Pero pues mis papás sí tienen mucho ese como valor de la educación, no sé si sea un valor, creo que sí, supongo, no sé, pero pues le dan importancia, ¿no? Y pues me dijeron que me quedara, o sea, que no me fuera a México porque pues yo tenía que tener mi tratamiento aquí, y tenía a mi psicóloga acá, mi psiquiatra y los medicamentos, todo eso, como para tener un mayor control de mí, no querían que me fuera a otra ciudad, pero me dejaron vivir en las residencias de la UDLA. y entonces yo estuve viviendo aquí un año.
¿En serio? ¿En qué colegio?
En el RAI.
En el Rey.
Rey, sí, en ese.
Wow, no sabía eso, qué interesante.
Sí, sí, todos es como, ¿y por qué vivías en colegios? Y
tus ¿de dónde eres? No, pues de Puebla. Sí, sí. O sea, era difícil explicar la historia. No, sí. ¿No te encontrabas en una situación donde mentías para que ya no te preguntaran eso?
Nada, solo era...
que sí, soy de Chihuahua.
Solo decía como, es que no me llevo bien con mis papás y ya, pero... Okay. Sí, vivía aquí en residencias, pero pues yo no quería ir a la universidad y vivía en la universidad. Entonces era como... El primer semestre no me fue mal, pero el segundo sí, yo ya dije...
¿Qué estudié? ¿Es comunicación?
Sí, entré a comunicación. Hice un examen de esos de...
Sí, sí, sí.
Vocacional.
Sí, 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 un curso, o sea, fue de que 2 semanas y bien pesado y sí, le dieron, o sea, me gusta mucho comunicación y producción de medios. El punto es que no, el segundo semestre ya, o sea, dejé de ir a clases, ya no dormía en las residencias, ya me iba a otros lados y ya pasaba lo menos tiempo posible aquí en la uni. Entonces, pues, eventualmente se llegó el día en el que ya, pues, iba a reprobar todo, literalmente todo. Y tenía que decirle a mis papás, porque ellos pues no estaban enterados de que ya no estaba yendo a clases. Y pues sí, hice un plan con mi psicóloga de cómo se los iba a decir y todo esto. Y, o sea, siento que parte de que mis papás no fueran como tan... no se enojaran tanto de que reprobé todo fue porque yo se los dije como... o sea, reprobé todo y ya no voy a estudiar y me voy a ir de Puebla. Entonces, para ellos fue como... no manches, o sea, ¿cuál tiene más importancia, sabes? Que se va a ir, que ya no va a estudiar o que reprobó todo. Y pues supongo que ganó que me iba a ir. Entonces, pues sí, fue como el shock para ellos de que ya no iba a estudiar y todo eso. Y después, en verano, justo ese verano de que yo estaba como que con ese plan de que ya no iba a estudiar, falleció un chico que conocí por Instagram que como que me recordaba mucho a mí misma y me sentía muy identificada con él. Y cuando falleció, pues yo me quedé como muy triste porque nunca lo conocí en persona y sí hablábamos mucho y como de que sentíamos que nos conocíamos de antes y no sé, o sea, me sentía muy conectada con él y de repente pues ya no está y nunca, o sea, tu único contacto con él eran chats y fue muy raro, o sea, fue una experiencia muy diferente y pues ese día me sentía muy mal, me quedé a dormir con mi mejor amigo, mi mamá se enojó de que no llegué a dormir a la casa y me castigó al siguiente día y no me dejó salir, entonces yo dije como, necesito salir porque me siento súper mal y me escapé. O sea, tomé mis cosas, le dije a mi mejor amigo, la lanzamos así mi ropa por la ventana para que no se diera cuenta la chica que hace la limpieza. Así me acuerdo cómo lanzamos la ropa por la ventana y él la iba metiendo a su coche y me fui a vivir con un chico que conocí por Facebook. Okay. Y ya estuve viviendo con él un tiempo, pues en verano, y mi plan era pues irme a vivir sola porque pues no manches, o sea, no conviene para nada vivir con un hombre que pues no conoces tan bien. Sí. Y la verdad sí he tomado muchos riesgos, también eso es parte del trastorno, como que tienes conductas de riesgo. Pero pues ya ahí encontré trabajo súper rápido en Teleperformance y pude rentar un depa, bueno, no, un cuarto, y estuve viviendo ahí, luego viví en un departamento chiquitito y luego me ascendieron, luego me volvieron a bajar a tomar llamadas. Y eventualmente fue como que no estoy llegando a ningún lado, o sea, no me siento mejor, no me siento más feliz con esta decisión. O sea, ya lo viví, pero no estoy haciendo lo que pensé que iba a hacer cuando me saliera de la universidad. Y me di cuenta de que me convenía muchísimo más estudiar y hacer proyectos como en los que no tuviera que ganar dinero, pero proyectos que me dieran experiencia a... trabajar y no tener tiempo para los proyectos.
Sí, que además, por ejemplo, ya que lo mencionas, es algo que yo creo que mucha gente, y me incluyo, hemos pensado como, a ver, sí, si me salgo de la uni, voy y hago esto, y así como, ah, sí, la libertad. Ok, puede salir de muchas maneras, porque hay muchas formas de hacerlo, supongo, pero es curioso como decir, ok, fui, salí, pasó todo esto, y luego me di cuenta que no era lo que quería, que todavía estoy, digo, 20, 22. Y es como, nah, mejor me regreso, ¿no?
Sí, además yo tenía mucho la influencia de este chico que se llama Ashauri López, que, o sea, ha logrado cosas increíbles y neta, o sea, es está cañón, lo admiro muchísimo y me encanta, escribe poesía, pero también hace guiones y está cañón. Y yo tenía mucha la influencia de él, de que él no tuvo que estudiar una carrera y lo logró, ¿saben? Y entonces se me hacía como, si él pudo, se puede, ¿no? Pero no, yo no pude.
Eso me hace muy interesante porque ya van dos, pero, o sea, tú, Arturo, y, o sea, que me dicen que sí la piensan mucho aún cuando están en la uni, de que ya no quieren estar aquí. Y a mí nunca me ha pasado eso. Se me hace interesante. Pues, porque la gente como que... Siento que son sentimientos como de ansiedad, como de que, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Estoy perdiendo mi tiempo? Uh-huh, ¿o lo estoy invirtiendo de una buena manera? Y luego piensas en el dinero, que también es otra cosa. ¿Qué podría estar haciendo con todo el dinero que se invierte en mi colegiatura? Y...
Sí, no o sé, sea, por lo ejemplo, entiendo. ¿Te acuerdas entiendo. En clase de lenguaje del cine? Un día que llegó Juan Carlos y nos dijo como, si en este momento su carrera va a costar tanto, ¿no? Pongan 1,000,000 pesos. Si en este momento les doy 1,000,000 pesos, ¿se salen de la escuela y lo toman o siguen estudiando?
Yo sigo estudiando, la verdad.
Yo también seguiré estudiando.
Yo no, yo también saldría.
Bueno, pero es que yo ya no dudo de esto que estoy haciendo.
Claro, porque ya tú ya tuviste la experiencia.
Sí, no, o sea, y sí, cuando pienso así como ya me harté de la uni, recuerdo esos momentos en los que ya estaba harta del trabajo. Y...
¿cuántos años tienes ahora?
21.
¿Y cuántos años fue cuando viviste sola y empezaste a trabajar y todo?
Tenía 19.
19, ok.
Sí, sí, sí.
Se puede decir que estás bien vivida.
Sí. Sí, la neta, sí. O sea, como todo ha sido en Puebla, como que tampoco lo siento tan fuerte porque... Pero sí cambié de ambiente totalmente porque, o sea, mis papás eran como que me tenían súper consentida y... O sea, mi cuarto ni siquiera tenía... Tengo que tender mi cama, no tengo que cocinar, nada. Entonces sí fue como un cambio de ambiente bien cañón. Además, claro. Mis papás era como que... Muévete en Uber o te damos coche o tu hermana que te lleve. Y aquí fue como camiones y si no pasa taxi o llega tarde o pregúntale a tus papás si puedes usar la tarjeta de Uber. Sí, esa fue un cambio muy fuerte, pero también como que lo pienso y digo como... O sea, no estuvo tan cañón porque era aquí en Puebla.
Sí, pero aún así ya tuviste muchas experiencias. Sí, sí, sí.
Hay otras cosas, bueno, otra cosa de la que hablamos, que creo que te estoy citando, pero no estoy seguro. Dijiste en algún momento la poesía para expresar lo que no se puede decir. Y me hablabas de más o menos, creo que pusiste un ejemplo que no recuerdo exactamente, pero que dijiste como, sí, pues una persona como que solo vive esto y ya, es como ah, X. Pero yo vivo esto y cuando escribo poesía, pues por fin expreso algo y todo el sentimiento que está detrás de eso.
Sí, me gusta mucho como expresar lo que es el tener el trastorno o cómo se sienten las cosas desde el trastorno con la poesía, porque me gusta el poder usar palabras que se asemejan muchísimo a lo que estoy sintiendo. O sea, yo lo pensaba mucho con la ansiedad y era así de que tengo, o sea, una bomba dentro que está sonando así de que va a explotar, pero nadie, o sea, no tengo el tiempo en el que va a explotar. Entonces eso siento cuando estoy ansiosa, o sea, que algo está a punto de explotar, pero que no sé cuándo. Entonces, o sea, y es totalmente así para mí, porque lo pienso muchísimo y digo como, es que sí, o sea, todo en la bomba es como el relojito ese de bip, 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 bip. O sea, lo estás escuchando todo el tiempo en tu mente, no lo puedes callar, pero buscas así como dónde está el tiempo, dónde marca el tiempo y no hay señal, ¿sabes? Entonces, o sea, me parece increíble como que algo, o sea, siento que la poesía es el lenguaje de mi trastorno totalmente.
Okay. Es como un traductor.
Sí, sí, totalmente, sí, un traductor, exacto.
Y ponerlo en un papel y te gusta decirlo también, ¿no? Como que
sí, recitarlo.
Recitarlo.
Me verdad, pongo súper nerviosa, he ido así de que a slams de poesía y toda la cosa y neta al final muchas veces no paso, solo he pasado una vez porque fui hasta el DF justamente para eso y era como en que ya estoy aquí, tengo que hacerlo, pero aquí en Puebla no me he atrevido a...
¿Qué tal fue tu experiencia diciéndolo, recitándolo pues?
Pues me acuerdo que empecé y alguien gritó como más fuerte y me puse súper nerviosa, pero lo grabaron y creo que no se escucha tan mal.
Okay.
Sí.
Espera, es que tengo una pregunta sobre eso, pero se me acaba de ir. Es que sí, porque justamente creo que mucho, por ejemplo, muchos de los artistas o muchas de las personas que están tratando de expresar una visión o plasmar lo que piensan, lo que sienten en arte, pues viene muchas veces de una necesidad, ¿no? Uh-huh. O sea, no solo como, ah, quiero ser artista porque sí, sino porque tienes algo por dentro. En este caso, el trastorno, pero obviamente no eres el trastorno, sino muchas más cosas.
Sí, sí, sí.
Y, por ejemplo, la poesía, la dirección, el guionismo, la actuación, todo ese lado artístico me imagino que tiene que ver mucho con, o sea, con esa necesidad de expresar algo, ¿no?
Sí, también siento que esta parte de las fotos y yo salir y actuar es mucho como de verme a mí misma y ver como que sí existo, ¿sabes? Sí, estoy aquí, sí.
Es como una forma de validación.
Ajá, y también como de... Esta eres tú, ¿sabes? Como ahí estás, o sea, sigue siendo tú, aunque actúes de otras formas. Es como mucho ese recordatorio de aunque me disfracen, me vistan, me maquillen, todo eso, sigo siendo yo. Entonces me alivia muchísimo como verme y decir como, sí, soy de verdad.
Pues no es tan pretencioso, así que...
Antes de cerrar el programa, me gustaría, ayer te dije que si querías recitar o leer algo, digamos, de poesía o algo que hayas escrito, me dijiste que sí. Sí. Si todavía quieres.
Si quieres, no te vemos.
Yo creo que.
A ver, pero lo traigo. Sería, o sea, no, fabuloso. No me lo sé de memoria.
Sí, ¿no?
Entonces, no hay ningún problema. Guardé algunos.
Ajá.
Es que sí me pongo muy nerviosa, porque siento que cuando recito hasta cambio la voz y...
Claro, no. Puede ser otra Ámbar, o puede ser otra, si quieres.
Pero seguir siendo yo, eso es lo que me encanta.
Nosotros también nos ponemos nerviosas, así que no te preocupes. ¿Sí? Imagínanos en ropa interior.
Primero ustedes reciten algo, entonces.
¿Yo? No sé. No soy mucho de poesía.
No, venga, no te preocupes.
Ok, bueno, está bien. Importa si está como medio...
No importa.
Ok, ahí va. Ok. Me da muchísima pena. Se me hace... O sea, yo los comparto en Instagram, pero digo así de... No me están viendo la cara.
No te preocupes, nosotros tampoco estamos viendo la cara.
Ok. Ahí va. ¿Han leído mis poemas?
Yo sí.
Ok, está bien, perfecto. Ok. Sufro de una enfermedad mortal que, como la mayoría de mis poemas, no tiene nombre, pero es muy bella. Sus síntomas son despostilladuras en las venas por las que se me riega el amor y de vez en cuando las penas. Falta de apetito, pero hambre por el vacío que se fue formando en mi interior tras años de estar sinmigo. A veces lluvias de sudor por la mañana y sol en el interior de mi cabeza cuando intento dormir por la noche. Calor cuando me da la luna y frío cuando me da alguien que, aunque me ama, solo quiere que sea suya. Ganas de salir corriendo, ganas de huir de todo lo que aún no tengo. Bochornos, calor, fiebre, comezón, calentura, excitación y cualquier cosa que haga que te den ganas de quitarte la ropa. Y quitarme la mía también. Sensación de abandono, imperiosa necesidad de tener un bebé, recurrentes ataques de crear una familia, una mamá, un papá y quizá un abuelo, o más bien de revivir al que hace años tenía. Y de vez en cuando mi cuerpo se derrite por las noches, como cera de vela, aunque aún no estoy descubriendo si es por la enfermedad o por los sueños que tengo con tus ojos de humor vítreo y acuoso y estrellas. Llevo enferma más de 7 años. Lo sé por las marcas en mis dedos y en mis brazos. Probablemente sean 8 días los que resistiría si te fueras, aunque podría ser eterna si tú me lo pidieras. Mi medicina, música, poesía y sexo, aunque el último puede ser un poco más complejo. Y perdón, padre, por pecar tanto, pero es que no puedo resistir al dolor ni a sus encantos. Y me estoy muriendo, Santa María, pero él me da la vida que tú me quitas. Y Dios, yo sé que estás molesto, solo tú deberías decidir estas cosas y no sus besos, pero su piel es tan suave que si fuera un santo, llevaría una pulsera con su carita en cada mano, y no estas cadenas hechas de miedos que no se rompen ni jalándolas con todos mis sueños. A veces duele estar tan enferma, a veces sirve de que la gente te interna por ratitos en su corazón y es que se siente como si tú no tuvieras, o como si se te rompiera cada que intentas acariciarlo. y me escondería en mi cabeza, pero es un manicomio lleno de locos que amo y no me aman, e ideas que siempre terminan siendo intentos de poemas que al final suenan más como gritos de ayuda por la desesperación de saber que sí, soy eterna. Fin.
Wow. Esa fue Ámbar.
Wow, estoy seriamente impresionado.
Esa fue Santa Baby de las Flores.
Tu AKA, ¿no?
Sí. Alter Ego.
Sí. Digan algo.
Pues nada, la verdad es que yo creo que no hace falta más conclusión. Yo creo que podríamos dejar aquí el programa porque esto es un cierre mejor que cualquier cosa que podíamos decir.
Muchas gracias por habernos compartido. Yo sé que te costó trabajo, pero ya acabó, ya lo hiciste.
Ya se fue.
Y de verdad te agradecemos mucho por haber venido al programa, por haber compartido las cosas que compartiste, por haber venido a platicar. Y pues yo creo que es interesante, ¿no? Como conocerte fuera de, o sea, no sé, en el salón de clases pues podemos ver y hablar de unas cosas, pero conocerte como más en estas cosas más personales.
Así es.
Gracias por tenerme aquí.
Pues bueno, esto fue Playita FM, Eterna Adolescencia. Nos vemos pronto.